¡Cha-chan, cha-chan!
¡Cha-chan, cha-chan!
Presentamos en tiempo de juego un día más al gran triunfador, Finn Edward.
Finn
Edward. 100% español, con Fernando Romay y Joaquín como embajadores, patrocinador del Betis y Real Sociedad, y con más de 700.000 clientes. Y con una oferta imparable. Fibra 300 megas para conectar todos los dispositivos de tu hogar. Móvil con 24 gigas y voz ilimitada, solo 34,90 euros al mes. Contrata Finn Edward ya en el 1777, en finnedward.com o en cualquier tienda.
Finn Edward.
Nos vamos a Vigo.
Hola, soy Iago Aspas. Ya sé que vosotros me llamáis el príncipe de las bateas, os recomiendo que escuchéis los partidos del Celta con los reyes de la radio deportiva, Paco, Pepe y Manolo, o lo que es lo mismo, el líder, el bicho y la leyenda. Un abrazo.
¡Qué grande!
Hola, soy Manu Trigueros y os invito a escuchar los partidos del Villarreal en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un saludo.
Pues es muy grande también Manu Trigueros, uno de mis jugadores favoritos, pero después de lo que ha dicho Aspas, igual nos hemos puesto la bufanda del Celta. Vienen a comentar el partido Óscar Pereiro. Hola, Pereirín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Paco Liaño, hola, Paco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y están en el estadio Leti, Chasis, Antepeón. ¿Hay algo de última hora en Balaídos?
Estamos esperando, Leti, que comparezcan sobre el terreno de juego los protagonistas.
Sí, esperando para que se inicie el partido mientras siguen entrando espectadores aquí al estadio de Balaídos. De momento la entrada todavía algo pobre, en torno a los 8.000 aficionados. Vamos a ver cómo queda la cifra finalmente.
Recuerdo que si va a ver el partido en la tele, puede oírlo también a través de la tele y así le llega a la vez la imagen y el sonido de la narración de Santi. Es en las opciones de audio. En A3 pone COPE. Botoncito verde del mando a distancia y ya está. Viene Pereiro de un viaje largo, me dice Evia. ¿De dónde vienes?
Larguísimo, vamos, de Madrid.
Dice de México o de por ahí. No sé.
Ah, ¿has estado de embajador
México,
por ahí?
Volví el lunes de México, sí. Me fui por recomendación de Pepe, que tenía que ir por allí a probar los líquidos que hay por allí.
Pero, ¿a qué parte de México fuiste?
Estuve en Ciudad de México.
¿Pero era profesional o de juerga?
No, fui con el tour de embajador a una presentación allí.
Vale.
Tuve que rodar en bicicleta por allí.
¿Cómo tomaste algún tequila, no?
Si ves la maleta como venía, Pepe, flipas. He dejado ropa allí, con eso te lo digo todo.
Pues mira, aquí no conozco ya a nadie que consuma tequila, fíjate, si no, te lo presentaba.
Vale.
2 minutos para que empiece.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 euros al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Otro gol del Chelsea.
Lo marca Kanté, buen gol, conducción, le pega con pierna izquierda desde fuera del área y le marca a su ex-equipo. No es habitual ver a Kanté marcar goles. Minuto 28, Leicester 0, Chelsea 2.
Bueno, ¿qué me decís de las alineaciones? De la del Celta, Pereiro.
Alineación típica. Yo creo que el Chacho Coudet va a apostar por lo que tiene que apostar. Confía plenamente en el equipo que tiene. Y si ves un poquito la plantilla, tampoco tiene mucho más donde sacar. Creo que es un tío que va a morir con las ideas bien claras.
¿Echas de menos a Tapia especialmente? O
si no está es porque no está bien, sinceramente. Si estuviera bien, creo que Tapia es un jugador que es indiscutible en el Celta. Creo que ha puesto lo que considera que está mejor para intentar salir de donde está, porque la realidad es como pinches hoy y te metes en un pozo.
Y luego la alineación del Villarreal, que es indescifrable. No sabemos si va a ser con 3 centrales, si Peña es extremo o lateral derecho, pero bien pudiera ser un solo delantero, que es Bulaye Dia, y lo demás a trabajar. Bueno, Trigueros también puede considerarse un centrocampista de ataque. Es rarita la alineación, Liaño.
Sí, es rara y sorprende. Yo no sé si esto tendrá que ver, Paco, con el hecho de que esta semana en la Champions el Villarreal se la juega. Pero claro, en la Liga tampoco pueden dejar pasar más tiempo porque la situación del Villarreal seguramente no es la que esperaban a principio de temporada a estas alturas.
¿Cómo los colocamos? ¿Los tienes ya más o menos distribuidos, Santi?
Se acaban de colocar, Paco. Foiz es lateral derecho. Tenemos de Leti finalmente doble pivote. Manu Trigueros parece que va a ejercer la función de media punta por detrás de Díaz.
Sí, se queda más o menos así con Jero Rulli en portería, la defensa de cuatro para Juan Foiz, Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza. Como dices, doble pivote con Parejo e Iborra, Trigueros de enganche, bandas para Rubén Peña y Alberto Moreno y arriba Bulaidia.
O sea, dobla, adelanta dos laterales. Bueno, Peña lleva más tiempo jugando de atacante que de lateral. Muy defensivo, pero bueno. A ver cómo empieza esto. 2:00 p.m, no hacemos ronda porque solo tenemos en juego el Leicester 0, Chelsea 2. No hay partido de segunda división hasta ahora. No hay tampoco de primera ref, no hay tampoco de baloncesto. Manda a la Liga Santander Vigo, Santi.
Ya pitó Alberola Rojas, o lo que es lo mismo, Paco, ya tenemos fútbol. Arrancamos esta apasionante jornada del sábado en la primera división, jornada número 14 del Campeonato Nacional de Liga, con un partido que seguro va a prometer. Ojalá que goles, pero sobre todo, por encima de todo, mucho espectáculo. El primer balón que lo quería manejar el Celta por medio de Santi Mina, se equivoca en el pase, le entrega la pelota directamente al Villarreal, intentaba combinar Parejo abriendo hacia la parte izquierda para Alberto Moreno, recupera de nuevo el Celta. Ya me diste la del submarino, Leti. Recuérdame el once del Chacho Couder.
Matías Dituro bajo palos, defensa para Kevin, Aidó, Murillo y Javi Galán. En el centro del campo, Fran Beltrán con Brais Méndez, Nolito y Denis Suárez. Y en la punta de ataque, Santi Mina y Iago Aspas.
Intentaba controlar prácticamente sobre la divisoria de los dos terrenos de juego Nolito. La pelota la ha recuperado el Villarreal. Pelotazo arriba para la carrera del delantero senegalés para Díaz. Consigue adelantarse Kevin de cabeza, pase comprometido hacia su propio portero, que tiene que ir al suelo para recoger ese esférico. Detiene por bajo Matías Dituro. Bien el portero del Celta, uno de los más notables, de los más destacados en este tramo que llevamos ya de temporada para el conjunto vigués. Juan Foiz a punto de complicarse el argentino. Foiz que vuelve hoy después de superar una lesión al equipo inicial de Unai Emery, que lo decíamos en la presentación del partido, Leti, entre las bajas, y que tiene compromiso importantísimo el Villarreal en Champions el martes. 11 sí, de circunstancias.
Sí, porque además informaba el Villarreal de esas ausencias de última hora, Asenjo, Danjuma, Alcácer y Capú, y precisamente por molestias, y que van a ser fruto de evaluación en las próximas horas. Y un Unai Emery que además espera conseguir hoy la que sería la primera victoria a domicilio del Villarreal esta temporada.
Juega el Celta desde atrás por medio de Fran Beltrán, 8 a la espalda, incrustado entre los dos centrales del equipo de Eduardo Coudet. Juega con Aidó, atraviesa la divisoria, abriéndose la parte derecha, el pase filtrado puede ser bueno para la internada de Brais. Brais se va a perfilar en la lateral del área del Villarreal, quería prepararse el esférico para golpear con la buena, con la pierna izquierda. El último en tocar fue el centrocampista gallego, será saque de puerta para el submarino. Por cierto, Pereiro, que Santi Mina después de lesión pase directamente de fuera de la convocatoria a titular, ¿te sorprende? ¿Seguirías confiando en Gallardo o ha hecho el chacho lo lógico?
No empeces a vacilar, Santi, que muy pronto seguirías confiando en Gallardo.
Yo creo...
Bueno, oye, el otro día Rubén parece que le gustaba mucho Gallardo, ¿no? No sé, a mí no me...
Manolo Gallardo, que cantaba muy bien.
Sí. Santi, lo que le aporta al equipo no se lo aporta a Gallardo. En primer lugar, creo que Gallardo todavía no se ganó la titularidad y la manera de correr, de presionar, lo que aporta Santi Mina al equipo, yo creo que no se aporta a Gallardo, y es más, se lesionó un jugador que era titular indiscutible. Si sale de titular es porque está bien. Y a mí, de momento, creo que Santi Mina está por delante de Gallardo.
Estoy viendo un solazo maravilloso y no parece mala entrada, pero claro, todavía veo entrando gente, o sea, no os atrevéis a ponerle todavía una cifra, ¿no?
Yo me quedaría en torno a los 10.000. Es cierto que ante
pues
el Barça hubo más de
13.000,
que es la mejor entrada de esta temporada, pero aquí en Balaídos caben actualmente en torno a 17.000. Y recuerdo además que el Chacho, después de ese partido del 3-3 ante el Barça, decía eso de que quizá habría que bajar el precio de las entradas, que el presidente Mourinho no tiene problemas económicos y que habría que buscar quizá la forma de que siempre hubiese el ambiente que hubo aquí ante el FC Barcelona.
Y eso que el club ha puesto en marcha varias iniciativas con invitaciones...
Sí, Santi, pero es que es un campo que ya de por sí sin obras ni nada es complicado acceder en coches, sin parkings, sin parking adaptados a tanta gente y demás. Y encima
la iniciativa se llama 20 euros.
Sí, bueno, las hay de 30 a 60, tampoco son tan caras.
20 me parece poco, sí. Por lo menos los que están, aunque no son muchos, se apretan y aprietan de lo lindo. Intentaba recuperar la pelota en un despeje complicado del Villarreal. Fran Beltrán, el cabezazo que no consigue llegar al príncipe de las bateas, a Iago Aspas. Cumplido ya el 4 de la primera parte en Balaídos. De momento seguimos sin goles. Muy mala la entrega ahora de Raúl Albiol en la salida del juego por parte del Villarreal. El pase filtrado de Javi Galán buscando a Iago Aspas. Ahora sí se adelantó el central del equipo castellonense. La jugada no valía. Finalmente dice el árbitro que será balón para el Villarreal.
Y además también se queja el Celta de los horarios, porque les ha tocado viernes, lunes, a las 2 de la tarde, etcétera, etcétera. Tampoco están muy contentos con eso aquí en Vigo.
Liaño, ¿cuándo juega el Depor?
El Depor juega mañana a las 12 en Madrid contra el Rayo Majadahonda. Un partido duro, sí. Y el Racing mañana por la tarde contra el equipo de Andreita, contra el Zamora, sí. A las 5 de la tarde.
Ese es fácil, ¿no?
De fácil nada, El Zamora creo que tiene bastante menos puntos de los que merece por juego. A mí sí, un equipo que las veces que le he visto me gusta, ¿eh?
No, es que eso es verdad, ¿eh? Las estadísticas son muy a favor de Zamora. Lo que pasa es que, bueno, nos llegan y nos meten. Es que es así. Y a nosotros nos falta meterlas, ¿eh? Así de fácil. ¿Firmas el empate o no?
El entrenador nuestro sí.
Pues igual se también, ¿eh?
Y iba a decir yo que correctivo considerable para el Celta B en el partido de la Primera Federación, Andrea, que habría la jornada, ¿eh?
Creo que no van a... 5-0 le metió el Racing de Ferrol a...
Creo que no van a volver a jugar en ningún contra ningún equipo de la provincia de La Coruña, porque van de 5 en 5.
Es verdad, cierto es.
Qué malvado.
¿Cómo te vienes arriba, Paco, eh? ¿Cómo te vienes arriba, contra el Celta B?
Ya podrán.
Ahora juegan los mayores, le toca a Bryce, filtra el centro al interior del área, estaba muy solo Santi Mina, el balón le venía demasiado alto, no pudo conectar el cabezazo, simplemente pudo peinarla, el balón se fue por línea de fondo. Sacará de puerta Jero Rulli. Lo cierto, Paco, es que ahora hablando de este Celta y de este Villarreal, son dos equipos, en lo que te toca a ti comentar hoy, el Villarreal, muy por debajo de lo esperado el pasado verano, muy por debajo.
Sí, vamos, es un equipo que fíjate que yo creo que salvo el episodio este en el que se habló de la posible salida de Meri, yo creo que lo que se podía llegar incluso en algún momento a poner en duda era, no sé si su continuidad, porque el equipo estaba muy por debajo en resultados. Pero bueno, el otro día ganó al Getafe y bueno, vamos a ver si consigue una segunda victoria consecutiva que les dará confianza. Pero claro, con la plantilla que tienen, yo creo que es un equipo que ahora mismo tiene bastantes menos puntos de los que se esperaba.
Desde atrás juega el Celta por medio de Dituro. Dituro para Murillo, metió pelotazo con pierna izquierda. Ni siquiera llegó al terreno de juego que defiende el submarino amarillo. Ahora la pincha por encima de su defensor Parejo, abriendo hacia la parte izquierda para la internada de Pedraza. Se viene hacia el pico del área, se viene hacia el medio. Tenía ante la dos futbolistas del Celta que estaban defendiendo. Vuelve a intentarlo por ese costado. Es Alberto Moreno, es el andaluz. Atrás de nuevo con Pedraza, lateral del área que defiende el Celta. 24 a la espalda, de nuevo el Villarreal intenta poner el centro. Ni a la primera, ni a la segunda. El balón golpea en Kevin. Sale hacia atrás. Maneja Alberto Moreno. Tiene que tener mucha paciencia el Villarreal, que de momento parece que está bastante atrancado en el juego de ataque. El equipo de Unai Emery, que como siempre Leti lo vive con toda la intensidad del mundo.
De pie los dos entrenadores durante estos primeros minutos de partido, dando indicaciones. Y es que el triunfo es importante para ambos, porque el Celta aquí en Balaídos solo ha sumado 4 puntos de 21.
Es donde tiene problema el Celta,
Sí. De todas formas, como decía Paco, si tú analizas la alineación del Villarreal, podías decir, incluso interpretar, que era una alineación ultra defensiva, dobla laterales, le falta un poco los jugadores que marcan un poco el peligro en ataque, pero bueno, al final es un equipo que le gusta tener la pelota y dominar a los rivales a base de la posesión, y hoy el Celta yo creo que se lo va a discutir.
Claro, pero dices, Danjuma, Jeremy Pino... Claro. Samu Chukwueze, Alcácer, no hay ni uno de esos de ataque.
Claro, por eso te digo que al final, pues eso, tienes dos laterales en cada banda, que bueno, que sí, que son muy ofensivos, pero al final, a la hora de tener la pelota, yo creo que eso se va a notar también.
Enseguida tenemos una noticia primero en COPE, pero primero vamos a abrir un sobre.
Ya están aquí de nuevo los cromos de Panini.
¿Sabes lo que ha hecho Panini para celebrar los 50 años de cromos de Panini? Unos cromos con los cracks históricos de la liga. Maradona, Arconada, Zubi, en fin, un montón de nombres en los cromos de Panini. A ver, Miguel, adelante.
Vamos allá. Carlos Acapo del Cádiz.
¡Hala, qué suerte!
Lemar del Atlético de Madrid.
Palabras mayores.
Jeremy Pino, rookie del Villarreal.
Vaya, mira, no es novedad este año los rookies.
Ángel Rodríguez del Mallorca.
¡Onda, el Puma!
Carlo Ancelotti del Real Madrid.
Vaya sobre tú.
Bueno.
Y Ansu Fati del Barcelona.
Pero bueno.
Es verdad, no se lo está inventando.
Sobre. Vaya sobre. Los cromos de Panini. La, 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 la.
Chimpón, hay corner.
Segundo consecutivo para el Villarreal. La va a poner desde la parte izquierda. Parejo 5 a la espalda. El balón vuela hacia el segundo palo. Remata de cabeza Juan Foyd ante la inoperancia, porque es bastante más bajito en estatura de Kevin. La pelota se marcha muy cerca de la cepa del poste izquierdo de la portería de Dituro.
Tenemos
primero en COPE.
Noticia de la reacción de deportes de COPE. El próximo lunes puede haber cambios sustanciales en la estructura del arbitraje español. Ha convocado Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a los árbitros, y puede sustituir a Velasco Carballo, y el mejor colocado sería Medina Cantalejo, otro exárbitro internacional que estuvo presente en la final del Mundial del 2006. Repito, próximo lunes Rubiales convoca a los árbitros y puede haber cambio en lo más alto de la estructura del arbitraje español, que sería Medina Cantalejo, el mejor colocado, para sustituir a Velasco Carballo. Es
primero en COPE.
Aunque me dicen que no sería cese, pero se le buscaría otra salida al asunto, supongo. A lo nuestro, dale, Santi.
El balón lo tiene el Celta todavía en la parcela que defiende. Dentro del terreno de juego, del rectángulo de juego, juega Nolito. Por cierto, Leti, hemos superado ya el minuto 10. Estamos en el 11 de la primera parte. ¿Hubo ovación para Aspas?
Hubo aplausos, aunque tímidamente, ¿eh? Porque recuerdo que fue una iniciativa que iniciaba Coudet para el partido contra el Barça, para darle motivación y que sintiese el príncipe de las bateas ese cariño de su afición. Hubo en ese momento ante el Barça ovación especial, pero hoy se han animado un poquito menos, porque ya el entrenador argentino decía que hoy lo dejaba un poco a lo que desease la gente, pero ya Aspas correspondió, ¿no?, el día del Barça marcando dos goles.
El balón la tiene el Celta, va a jugar Brais Méndez, pero con mucho retardo, pero mucho, mucho retardo. 4 o 5 segundos ha tardado en pitar Alberola. Una falta, creo que de Murillo sobre Bulaidia, a unos más o menos 5 o 6 metros del lateral del área.
Vuelve el virus a ser noticia antes de los partidos. Hoy todo el Nápoles se tiene que hacer el test porque ha dado positivo Politano, que estaba vacunado con doble dosis. Está asintomático y aislado, pero ha dado positivo. Pese a estar vacunado, está bien, pero se tiene que hacer test todo el equipo porque mañana hay un Inter-Nápoles. Y dos de la Roma, un español, Gonzalo Villar y Cristante, también han dado positivo. Y me parece que los dos también estaban vacunados. Gracias, Bonri. ¡Ojo a la falta!
La falta la tiene el Villarreal, la va a poner Alberto Moreno directamente a la altura del punto de penalti. Salta Imperial, Aidó, el central africano del Celta, que además ha tenido también compromiso internacional con Ghana. Y además le ha pintado la cara a Sudáfrica. Ghana es primera de su grupo y pasa a la tercera ronda clasificatoria.
Bueno, pero sabes cómo, ¿no?
Bueno, sí, bueno, lamentable. Lo del penalti ese...
Con un penalti que Sudáfrica lo ha denunciado. Porque
no me extraña, ¿eh?
Es una cosa escandalosa y quieren que se repita el partido.
Sí, es tremendo, ¿eh? O sea, las imágenes hay que verlas porque que piten ese penalti es de traca. Pero bueno, eso valió para que Ghana venciese por la mínima. Y Sudáfrica quedase segunda clasificada. Volvemos a lo nuestro. La Liga tiene el balón el Villarreal. Juega por la izquierda. Alfonso Pedraza ha cumplido el 13 de la primera parte sin goles embalaídos en Vigo entre Celta y Villarreal. Parejo de nuevo con Pedraza. Ante él está Brais Méndez en tarea defensiva. No lo ve claro Pedraza. Bola atrás, Pereiro. De momento parece que el Villarreal poco a poco va creciendo sin las ideas muy claras, pero va creciendo y le ha ganado la pelota al Celta.
Sí, pero tampoco está siendo un partido de ocasiones. Los dos...
No, nada.
Si ahora mismo tienes que decir a los puntos, pues yo creo que ninguno de los dos está haciendo mérito. Están los dos esperándose mucho y no hay ninguno que esté haciendo absolutamente nada. A mí el Z no me está gustando el día de hoy, la verdad.
Muy poquitas ideas en unos y en otros. Se ha quedado tendido Leti Brais.
Vamos a llamar a Angelito otra vez. Estoy viendo a una española llorar en lo más alto del podium de los mundiales de karate y no es Sandra. Además creo que ha sido en combate, en kumite, no en kata. Está llorando la pobre mientras oye el himno de España y con la mano en el pecho y llora sin parar de la emoción y de la alegría. Creo que ha terminado ya la asamblea del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sí, estamos ya en el último turno de ruegos y preguntas, Paco, pero ya se ha votado esa ampliación del endeudamiento para financiar esa cueva, ese sistema de recogida y conservación del césped del Estadio Santiago Bernabéu. Es decir, que inicialmente se presupuestaron 575 millones, ahora se amplían otros 225, y paseo militar para el presidente, para Florentino Pérez. Ha habido 1.615 votos, 1.562 a favor, es decir, un 96%. Así que se amplía ese capital. El Bernabéu podría costar en torno a 800 millones de euros, financiados a 30 años, con carencia de 3 años. Recordemos que hasta que no acaben las obras el próximo año no se va a empezar a pagar ese dinero por parte del Real Madrid. Y estamos, esperemos, en el turno más divertido, en el turno que cierra esta asamblea, que ya supera las 4 horas. Vamos a ver si alguno de los compromisarios le pregunta directamente a Florentino Pérez si el Madrid va a fichar a Mbappé al año que viene.
Ah, vale, vale. Entonces queda todavía la cosa más sabrosa. Pues nada, luego no os cuentas. Pensaba que te iba a poder despedir ya para que te fueras a comer o a escuchar a Ancelotti en la rueda de prensa de las 3, pero te quedas un ratillo más. Hasta luego, Miguelito.
Hasta ahora.
Volvemos a Vigo, 15 minutos, 0-0.
Está Leti Bray siendo atendido por los médicos del Celta.
Sí, por un golpe en el hombro izquierdo, pero ya está solicitando volver a entrar en el terreno de juego, mientras que también pues Unai Emery ha enfadado un poquito a la afición del Celta porque se ha acercado prácticamente al área técnica del Chacho Coudet para dar indicaciones a sus jugadores mientras estaba el juego detenido.
Y fíjate que yo creo que ha sido mal entendido. Mira, está hablando ahora con Vlado Gudel, el mítico futbolista del Celta, ahora delegado, les estaba diciendo, es que os vamos a devolver la pelota porque quedó la jugada un poco ahí en
sí,
la,
yo creo que ha sido
duda.
Un poquito un malentendido, pero bueno, ahora ya todo paz.
No ha pasado nada, eso es lo más importante. Camino del 16 de la primera parte.
Ya sabemos quién era la malagueña, la española que lloraba. La malagueña María Torres, campeona del mundo de kumite en la categoría de más de 68 kilos. O sea, ahí ya se dan golpes de verdad. En Dubái 2021, la karateca derrotó 5-4 en la finalísima del Mundial a la egipcia Okila Mena Shaaban. Enhorabuena María, María y Sandra. Dos oros para la delegación española del Mundial de Karate. Va a haber amarilla.
Amarilla para Santi Minaletti.
Sí, primera amarilla para el del partido, la ve el delantero celeste.
Pero ha sido para Santi Mina, porque es yo que... creo que el árbitro ha señalado a Yago Aspas.
No, a Mina, Mina, Mina.
La entrada es de Mina, sí. Otra cosa es que se haya
liado. Uy, falla.
Ha pegado un patadón por detrás, sí. Por no dar al balón. Y había puesto el pie derecho parejo, sí, para sí. Proteger el balón. Es amarilla muy clara para mí, vamos.
Sí.
Pero esa Mina, confirmamos, ¿no?
Sí.
Tarjeta amarilla, la primera del partido. En este caso la ve el delantero Celtiña, el delantero Vigués. Y junto a la pelota, la ha colocado ya con mimo, está como siempre Parejo. Dani Parejo, 5 a la espalda, haciendo gesto con la mano izquierda de todos a la olla, todos adentro. Abre la pelota hacia la parte izquierda para el salto de Pedraza. Se adelanta bien Kevin, despeja el lateral derecho de cabeza. Balón a la banda para el Villarreal. Y viene tranquilamente a trote cochinero Alfonso Pedraza para poner de nuevo el balón en juego. Hacia adelante con Boulaye Dia, el senegalés, él solo intenta marcharse de todos. Viene en la cobertura bien Josef Aidó. El último en tocar es el central del Celta. De nuevo balón para la banda, otra vez para Pedraza.
Está metiendo al Celta atrás el Villarreal ahora. Ahora sí que ha dado un empujón. Y el Celta yo creo que no ha vuelto a recuperar. Es verdad que contra el Barcelona la segunda parte sí lo hizo. No ha vuelto a recuperar esa presión y esas salidas que hacía desde el vestuario, desde el minuto cero de los partidos el año pasado, por ejemplo.
Ha pitado falta en ataque de Alberto Moreno sobre Aidó. Lo cierto, Liaño, es que el partido de momento truñito, ¿eh?
Sí. A ver, al final, a ser un partido en el que no hay áreas, pues esto se convierte, pues eso, en mucho centrocampismo. El Villarreal sí que es cierto que da la sensación de que tiene un poquito más la pelota, pero no consigue profundizar nada. Y lo que nos gusta a todos, pues eso, que haya por lo menos suiz. Pero sí que está el partido un poco espeso.
Y ahora se queja Santi Mina y lo protesta el público, un posible golpe con el brazo al aire de Albiol en la cabeza del delantero.
Si más limpio no podía saltar.
Ya, pero ya sabes cómo son, Paco, hay que pedirlo todo.
Le toca sin golpear, yo creo, pero le toca, sin más.
El balón ahora que venía desde la derecha en diagonal de Kevin para Yago Aspas. Saliendo bajo palos perfecto, Jero Rulli, el arquero argentino para detener la pelota y jugar... En corto, hacia la derecha con Juan Foyd, ha perdido la pelota, ahora Rubén Peña, se hace con el esférico, Javi Galán, el jugador Celtiña para Brais Méndez, está cerca de la frontal del área, cerca de la corona, ahora le pide a sus compañeros, le pide a Kevin, muévete por delante para que te pueda dar un pase, filtra a la frontal de nuevo para Yago Aspas, intenta golpear con pierna derecha, no valía, dice el asistente, levantando la banderola que estaba en fuera de juego, el Príncipe, balón para el Villarreal.
Ah, pues venía de, pero no sé, igual se ha precipitado en línea, bueno, no sé.
Cuando la marca, Paco, tiene que estar muy claro, porque ya sabes que ahora mismo si no tienen la orden de aguantar.
Sí, igual medio cuerpo aquí con Foyt puede estar ahí.
Y sí, estaba sí protestándolo mucho.
Sí, sí que está fuera. Está la repetición, sí, sí que está.
Estaba protestándolo mucho Leti, el príncipe.
Sí, protestaba, porque claro, está también muy metido en el partido, quiere seguir en esa línea ascendente que iniciaba en la segunda parte del encuentro ante el Barça y quiere hacerlo en forma de goles, claro.
La gente se anima, la gente aplaude.
Las cuatro amarillas que tiene el príncipe son de protestar, supongo, ¿no? Porque pues está sí, a una
mayoría,
de...
Sí, está a una. Si vive tarjeta, se perdería el partido entero a la vez.
Sí, sí. La realidad es que, evidentemente, nunca jamás se le puede reprochar nada a Aspas por lo que le gusta el fútbol, lo que se esfuerza y lo que le intenta, pero está en un año que no le sale absolutamente nada. Es verdad que marcó dos al Barça, pero no es el Yago Aspas que tiene tanta incidencia en el juego como otras temporadas en el Celta.
Te vamos a volver a conectar, que estaba parpadeando la conexión. No sé qué le pasaba. ¿Esto es correr o puerta?
Puerta.
20 de partido, sin ocasiones, sin goles, por lo tanto, Celta 0, Villarreal 0.
Oye, ¿os imagináis tener un agujerito para ver en este momento a millones, miles, millones de personas que están viviendo un fin de semana maravilloso y que en este instante están en un bar, en una cafetería, en un restaurante, en su casa, levantando una botella de cerveza bien fría, bien fría, bien fría, una 1906? Los que no se conforman con cualquier cosa, aunque la mayoría lo diga. ¿Qué te van a decir? ¿Cómo vestir? ¿Qué música escuchar? ¿Qué cerveza beber? ¡No! 1906, la cerveza para una inmensa minoría. Brindemos y recordemos que somos inmensa minoría. Cervezas 1906, las cervezas auténticas para gente como tú. Una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
Dale, Santi.
El balón se ha perdido por línea de banda a la altura de la divisoria para que la juegue el Celta por medio de Javi Galán. Viene a pedirla en corto Denis Suárez. 6 a la espalda el jugador de Salceda, a punto de complicarle la vida a Fran Beltrán. Viene el toledano para Josef Aidó. Para mí, de momento, el más destacado del Celta, de lo poquito, del poco fútbol que hemos tenido hasta el momento en Balaídos. Patadón y tente tieso de Santi Mina con pierna izquierda. La idea era abrir hacia el costado derecho porque estaba solo Kevin. El balón se fue, después de un pase absolutamente horrible, directamente a la posesión de Jero Rulli, que detiene la pelota y sin ni siquiera cogerla con las manos, juega con el pie. Lo cierto, Liaño, es que está el partido muy al trantrán. Sobre todo, tengo la sensación de que el Celta, aunque no le sale nada, de que el Celta por lo menos de vez en cuando intenta meterle otra marcha. Pero es que el Villarreal me parece que está a un ritmo tan tranquilo.
Bueno, a ver, el Villarreal es un equipo que le gusta elaborar mucho la jugada. Lo que pasa que hoy le faltan los jugadores que normalmente la terminan. Y en el caso del Celta, pues no está encontrando tampoco la posibilidad de tener la pelota y de llevarla arriba. Con lo cual, pues sí, el partido ha entrado en una fase que ya ves, la pierde uno, la recupera el otro, pero enseguida se la cede y no hay áreas. Los porteros, que yo creo, corrígeme, pero no han tenido que detener ni disparo a puerta.
Cero tiros a puerta de los dos. De hecho, Miguel Aguilar, que está llevando los números del partido, le he tenido que reñir ya tres veces, porque está jugando al Candy Crush. Para que se centre, porque es que, claro...
Pago, he tenido yo la tentación en algún momento de sacar el móvil, así que imagínate cómo está.
Bueno, ya sabéis que las luces hoy las pone el alcalde, que enciende la iluminación.
¿Se encienden hoy?
Aquí en Vigo. Hoy. Va a haber cortes de tráfico casi en cuanto termine el partido, porque a las 4:30 ya empiezan a prepararlo todo.
Hemos dado gracias a Dios, Paco, de que el partido lo hayan puesto a las 2, porque esto hoy nos lo ponen a las 8.
Y no hay quien llegue.
Pues tranquilo, que vamos a alargar la sala de prensa para que tengáis que marchar a las 6.
No, es que además, como cada año se va más, este año hay también un parque jurásico con animación, o sea, que respiran y se mueven los dinosaurios.
Como mola, el resto de las ciudades ha empezado la iluminación navideña, todavía no, ¿no? Es que en Europa empiezan, ya están casi todas, pero claro, es que ellos terminan con el 1 de enero. Nosotros es que lo llevamos hasta que termina la fiesta de Reyes.
Como poco, sí.
Será pues por aquí, luces.
En Madrid me está diciendo ahora entero la semana que viene.
Aquí empezamos esta tarde con el show del alcalde Abel Caballero. Ya lo sabe todo el mundo. With the lights, in with the music.
¿En Zamora habéis puesto luces? ¿Ya?
No, en Zamora todavía no.
¿En Valencia, Miguel?
No tengo ni idea, hace mucho que no voy.
¿En Zaragoza, Millán?
La semana pasada al menos no.
Y en Coruña Padrón están preparadas, pero ello. Todavía no encendidas.
Padrón, estamos en él.
En el Pedernoso no hemos quitado las del año pasado todavía.
Claro, eso es lo que hay que hacer, dejarlas.
A mí me parece bien. Para que van a andar ahí...
Todo el año es Navidad.
Ojo que ha llegado el primer remate a puerta.
Sí, hemos tenido rematito. Primer remate a puerta. Ha sido Paco hablar de las luces de Navidad y se le han encendido los plomos a todos los futbolistas. El centro desde la izquierda para el remate, solo, muy solo de Rubén Peña. Pero fue demasiado flojo directamente a las manos de Matías.
Hombre,
de Ituro.
Un gran cabeceador, midiendo unos 65 y ya sospechábamos que no iba a ser.
Hombre, pero es que cuando no tienes ni que saltar... Algo más. Ay, puedes hacer. A ver, ahora Nolito se viene hacia adentro, la perfila, pierna derecha. La mano es bastante mala de Jero Rulli. No la cazó Kevin, que no se la esperaba. Fíjate cómo
otro
están.
Otro tiro a puerta, mira.
Están atorrijados,
se
Paco.
Se están
fíjate
animando.
Fíjate qué mano de Jero Rulli, ¿eh? Esa, en un partido en el que estás enchufado, esa no la sacas así, Paco.
También te digo una cosa, le da el sol de cara, ¿eh?
Sí, pero
ha intentado echarla a un lado y la salió un poco.
Pero justo de la dirección contraria. O sea que en este caso, Paco, no ha sido un problema de. No ha sido un problema del sol, sino más bien un fallo, digamos, de cómo coloca las manos. No es muy normal ese despeje.
Bueno, de la dirección contraria no lo sé, porque. Le tiran desde la dirección contraria, pero...
Sí.
Yo creo que en este caso Liaño tiene un poco de razón, porque me parece que era más fácil de
no,
lo que
si
hizo...
No, tendrá toda la razón. Yo era por escucharle a uno.
Era por dar la lata un poco, ¿no? Como tiene que ser. Sí,
que Gallizares siempre dice, no sabéis lo que es la luz en Balaídos.
El otro día, hablando de Cañi, el otro día en una entrevista le respondía un poco Remiro a un comentario que había hecho Santi en uno de estos partidos, hablando de los porteros, de que ahora mismo juegan mejor con el pie de lo que bloquean con las manos, y le invitaba, digamos, a que viera un entrenamiento para que viera la cantidad de conceptos que se trabajan hoy en día los porteros, que yo no lo dudo, pero estoy muy de acuerdo con Santi en que es muy difícil hoy en día ver a los porteros bloquear en lugar de utilizar esos despejos. Y venía un poco a cuenta del gol que encajó Remiro precisamente contra el Athletic Bilbao por intentar despejar con los puños un balón frontal.
A ver, dentro del área la tiene Rubén Peña. Es el de siempre, el más bajo, se la come Dituro, gol del Villarreal.
¡Anda!
¡Gol del submarino! Se la come con patatas. Matías Dituro la tenía muy, muy, muy franca para agarrarla con las manos. Llega un jugador del Villarreal, mete la puntita de la bota, la deja atrás para que llegue completamente solo. Creo que es Alberto Moreno, sí. El último en empujar al fondo de la portería, el que la pelea es parejo. Y en esta guerra de a ver quién lo hace peor, el que se lleva la palma hasta el momento es el portero del Celta. 27 de la primera parte. Parecía que no teníamos pan que llevarnos a la boca. Llega el primero, marca el Villarreal, marca Alberto Moreno. Celta 0, Villarreal 1.
Oye, ¿sabes que la Liga y el Banco de Santander quieren dejar el hambre a cero donando 1.000 euros a la Federación Española de Banco de Alimentos por cada gol de la jornada? Porque tú construyes, porque te gusta ayudar. Colabora en Reto Solidario La Liga. .es Santander.
Es tétrico. Está listo Parejo por si se le cae el balón de las manos a Dituro. Y se le cae el balón de las manos a Dituro. Pero un balón que caía llovidito, blandito. O sea, que lo que coge un niño, vamos. Y se le ha escapado. Y entonces Parejo la ha vuelto a meter hacia la zona de la portería donde ha empujado a Alberto Moreno. Banquillos, Leti.
Han hecho piña los jugadores
del
Villarreal.
Uy, perdona, Leti. El balón al palo desde la izquierda de Javi Galán. El
Anda.
Balón le cayó en la parte izquierda al lateral zurdo del Celta. Centro chut que se envenena poco a poco. Y la pelota golpea en el poste por fuera de la portería.
Oye, no había pasado nada en 24 minutos. Desde hace 4 minutos ha habido un tiro de cada uno. Sí, sí. Un gol y un palo.
Perdona, Leti, decías.
La piña que hacían los jugadores del Villarreal para celebrar también, lo celebraba Unai Emery en el banquillo, mientras que el Chacho Coudet animaba a los suyos. Queda todavía mucho tiempo y puede buscar el Celta la remontada.
Pereiro, vaya centro chut de Javi Galán, ¿eh?
No, Pereiro, ¿le hemos recuperado a Pereiro? Ah, no, estamos en ello. Le iba a preguntar a Liaño, es que ahora ni le da el sol. A ver, ¿qué hacemos ahora con lo de Dituro, Liaño?
Pues nada, no se puede hacer nada, Paco, porque además yo creo que si hay un jugador que este año en el Celta está ganando puntos es Dituro, o sea que simplemente un error, se le cae el balón de las manos, seguramente por la presencia de Parejo que le hace dudar. Pero yo en este caso no iría más allá de un error grave, efectivamente, como casi todos los que cometen los porteros, pero seguro que nadie se lo va a echar en cara porque, ya digo, es el jugador más valioso del Celta en lo que vamos de temporada, si no me corrige Santi.
Sí, hombre, pero es un error grave, inexplicable.
Gravísimo.
Inexplicable, ¿no?
Sí, sí, es ya digo, yo creo que ahí él, no es que se confíe, pero la presencia a lo mejor de Parejo le hace dudar a la hora de salir y una duda en la toma de decisión pues supone llegar tarde. Y él se le cae el balón y Parejo, que está muy listo, porque a Parejo en el mal control luego reacciona muy rápido para volver el balón atrás. Entonces, pero ya digo, yo no iría más allá de un error que en
o sea,
este
no,
caso
no, no
tiene
le fusilaría, quiere decir, ¿no?
Absolutamente, a ver, ya digo, es que vaya temporada que lleva, no solamente por los penaltis que ha detenido, sino porque ha tenido actuaciones que para el Celta sí se puede decir que ha ganado puntos.
Y la entrega ahora en un pase muy complicado de Murillo para Denis Suárez. La pelota le cae a Díaz. Chuta el senegalés. La quiso pegar mucho al poste. La pelota se marcha a la izquierda de la portería de Dituro.
Con qué tontería se ha abierto el partido, ¿eh? Bueno, ahora tal vez veremos un Celta distinto. Uno que busque de verdad, como le pasó el día del Barça, la portería rival. Más noticias del COVID que salpican el fútbol. Estas nos las trae Millán desde Alemania. ¿Qué le pasa al Leipzig?
Que jugará mínimo hasta el 12 de diciembre sin público en su estadio por el aumento de casos de COVID en Sajonia. Así que eso afectará, además de un partido de liga ante el Mönchengladbach, al partido de Champions que tienen ante el Manchester City.
Claro, es que ya empiezan las restricciones también en Alemania. Y en Alemania han pillado un entrenador falsificando el pasaporte COVID.
De momento lo están investigando, aunque todo parece que va a ser así, porque el entrenador ha dimitido, es el entrenador del Werder Bremen, que ahora mismo está en segunda división, han abierto una investigación y bueno, juegan esta tarde y de momento sin entrenador.
O sea, el tío ha falsificado el pasaporte COVID. En realidad es medio fácil, porque la gente que manejáis bien los ordenadores, con un... No, lo digo sin coña, con un...
Sí, sí, no es difícil.
Con lo fácil que es una hojita de papel hacéis virguerías, ¿eh? Cambiáis el nombre, no sé qué.
No despistas, Paco, que podemos liar una, ¿eh?
Con lo fácil que es vacunarse y ahorrarse todas esas trampas.
Claro, lo que pasa es que si utilizas el código QR, te saldrá el nombre de otra persona. Aunque tú ya le hayas cambiado los nombres.
Bueno, pero le haces alguna rayita al código QR para que no se lea y ya está.
O sales corriendo. Sales corriendo, lo enseñas.
Madre mía. Madre
mía. Estáis haciendo una sociedad mejor hoy entre todos.
El tío ha dimitido por la presión. Dale, Santi.
Hay falta peligrosa para el Villarreal desde el costado derecho. Se marchaba Rubén Peña. A Javi Galán no le quedó otra cosa que tirarle de la camiseta porque se le iba el 20 del conjunto castellonense y la falta es peligrosa, la va a golpear.
Me dicen desde el Ayuntamiento de Cádiz que las ciudades españolas inauguran los alumbrados el último viernes de noviembre todas, dice, salvo el de With the Light.
El balón le cae a Pedraza, ahora hablamos de Abel Caballero dentro del área, con un autopase intenta poner el balón, casi marca el Villarreal el segundo. La pelota se pasea prácticamente que por encima de la línea de gol y por un pelo no llega Trigueros. Solo al segundo palo, saque de puerta para el Celta.
Yo creo que ha llegado, pero le ha pasado por encima el balón.
La llega a tocar incluso, yo creo, Paco. Sí,
la toca,
sí,
la toca con el pie derecho. Pero era de empujarla, a medio metro de la portería.
Lo que pasa es que el balón va muy tocado y hay un jugador del Celta, Bryce, en este caso, que la desvía y por eso no llega Manu Trigueros. Pero me estaba fijando que el Celta defiende todas estas jugadas de estrategia lateral demasiado próximo al portero y yo creo que eso... genera mucho peligro a la hora de defender.
Paco, se podría decir que el Celta no defiende bien. No sé si de una manera u otra, pero a nivel defensivo somos un desastre en el partido de hoy, que es un escándalo.
Ojo al pase de Foyt para Ulay Díaz. Se adelanta bien. Ahora sí, muy atento Matías Dituro fuera de su área, despejando el balón de cabeza.
Oye, vosotros no habéis comido, ¿no?
No.
Vais a comer todos a las 4, ¿no?
A ver si nos espera en casa alguien.
No, bueno, habrá aficionados que han dicho, pues como antes, y para ellos sería ya la sobremesa, Pepe.
Oye, hablando de comida, yo tengo una pandilla, ya la conocéis, los cabritos hasta la muerte, que los viernes nos reunimos, y ¿sabes lo más importante de esa reunión? Aparte del optimismo que genera, y el aprovechar un poquito las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, pues, ¿sabéis qué es? La sobremesa. Termina la comida... y llega la sobremesa, por ejemplo. Ayer estuvimos en un restaurante nuevo que yo no conocía, Olmo, que está en Ferraz, aquí en Madrid. Una comida sensacional. Llegó la sobremesa y se armó la marimorena. Todo el mundo pidiendo lo mismo.
¡Una de Foco!
¡Foco! ¡El auténtico pacharán navarro! allí estaba la botella de zoco. Allí estaba ese auténtico pacharán navarro, hecho con auténticas endrinas navarras. Tómalo muy frío, como nos gusta. En la comida,
una de zoco.
En la cena,
una de zoco.
Con los amigos,
una de zoco.
Con la familia,
una de zoco.
Y ahora llega la Navidad, no te olvides. Ten siempre zoco a mano, que te lo van a pedir. Zoco, el auténtico pacharán navarro. Pacharán, pacharán.
Pacharán, pacharán.
Pues o tienen hambre o no ha habido muchos ruegos ni muchas preguntas, porque ha terminado ya, ahora sí, la asamblea de compromisarios del Real Madrid, con la aprobación de presupuestos, de la ampliación del crédito para la construcción del estadio, la caña que ha dado a UEFA y a Tebas, Florentino, y en ruegos y preguntas nada, Miguelito.
Nada, muy poca cosa, Paco, esto ya no es lo que era. Además, después de la votación de la ampliación de la pasta para el estadio, pues ya casi todo el mundo se ha marchado, solo dos intervenciones telemáticas y tres presenciales, una de ellas de una socia, la única mujer que ha intervenido, y nada, tan solo se le ha sugerido al presidente Florentino Pérez que igual los campos de entrenamiento de Valdebebas, en vez de tener números, puedan llevar el nombre de algún futbolista. Incluso ha deslizado un socio compromisario que la Ciudad Real Madrid debería llamarse en el futuro Ciudad Florentino Pérez, pero no ha entrado ni siquiera a valorarlo el presidente, que yo creo que también estaba ya algo cansado, 2:20 de la tarde cuando terminaba esta asamblea, que ha durado algo más de 4 horas, y ya se está aquí recogiendo todo en el pabellón de baloncesto de Valdebebas.
O sea, la palabra Mbappé no ha salido.
Nada, nada. No se habló. Un socio en el primer turno de intervenciones, como decía Arancha, ha hecho mención del delantero francés, pero el presidente en ningún momento ha hecho alusión ni a Mbappé ni a Haaland. Así que nada, los, o sea, números todo bien, las matemáticas perfectas, pero de fichaje no se ha hablado nada.
¿Se puede decir que con respecto a tus expectativas has tirado la mañana?
Sí. En un 71% sí.
Vale. Gracias, Miguelito, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hombre al agua, amigo.
Está el juego detenido Leti, al agua, como dice Paco, Santi Mina.
Santi Mina, que estaba tendido en el terreno de juego, se levanta ya después de un encontronazo con Pedraza.
Sí, sí, sin querer se han chocado los dos y con el pecho le ha dado un golpe en la cara. Pero es verdad, lo ha visto bien Alberola, ¿eh? Ha dicho, se han chocado.
Y hace nada, cuestión de minuto y medio, pedía Brais Méndez un penalti por posible agarrón. A mí me ha parecido que no había nada de
nada.
Pau Torres.
Nada de nada, Santi.
Y además se han enzarzado ahí dos compañeros de selección en las últimas convocatorias.
Con tantas cámaras no sé por qué hacen esas cosas, sinceramente.
El que hace muchos kilómetros es Unai Emery, ¿eh? Porque antes se acercaba al área técnica del Chacho Coutet y hace también cosa de un minutito estaba a la altura del área casi, defendida por Jero Rulli.
Eso tiene que ver con su pasado en el fútbol inglés, que los banquillos están más próximos y entonces es fácil compartir el área técnica, Leti. No pasa nada.
Oye, si gana hoy, claro. Y va ganando y gana el del Alavés, que es en el Madrigal, el aplazado, pues ya con 21 puntos estaría ahora mismo luchando por la zona europea, ya sería otra cosa, pero es que ha empezado fatal este año el Villarreal.
Muchos empates, ¿no, Paco?
Sí, sí.
No sé si habían sido 6-7 partidos los que había empatado y claro, por eso digo que las expectativas de este Villarreal yo creo que son bastante más mayores de la posición que ocupa ahora mismo.
Bueno, yo quiero decir que aquí en Balaídos la verdad es que es un estadio que se le da bastante bien, porque desde la temporada 13-14, cuando coincidieron los dos equipos en primera, solo una victoria del Celta contra el Villarreal aquí en casa.
Vaya, hay equipos empatones, lo que pasa es que lo adornas con victorias. Por ejemplo, llevan 7 empates, 7 Levante y Atlético de Bilbao. Pero claro, el Atlético tiene 4 victorias y el Levante 0. Entonces, sí. Cuando tienes 0 victorias, el empate es horrible. Y cuando tienes muchas victorias, pues el empate está bien.
Y cuando lleva 7 meses sin ganar, ¿no? Que son los que llevaba el Levante, pues como que todavía peor.
Además, el Villarreal, si se confirma su victoria hoy, aquí será la primera como visitante en el presente Campeonato Nacional de Liga. No ha ganado todavía. Lejos de la cerámica, ahora el que busca el empate es el Celta por medio de Denis Suárez. Está Santi Mina en el suelo, se levanta como puede, intenta abrir la parte derecha. Brais Méndez, que no se esperaba ese pase, aplaude a su compañero, se le fue entre las piernas. Desde la línea lateral jugará el Villarreal.
El Celta, yo hace tiempo que no le veo tantas imprecisiones al equipo, o sea, no dan una. Terrible, o sea, el día de hoy, hay que poner partido, es normal que se quejen. Partido a las 2 de la tarde no nos va bien aquí en vivo.
ni en ningún sitio. Yo creo que es el horario peor para jugar al fútbol de todos los horarios que tiene ahora mismo la liga. Yo al menos no sigo sin encontrarle ningún sentido a este horario, vamos, ¿no?
Por ejemplo, Unai Emery ha estado entrenando a esa hora esta semana, ha puesto las sesiones a las 2 para aclimatarse.
Por ejemplo, yo no sé, Paco, en el fútbol si os pasaba eso, pero yo en la bici, por ejemplo, rendía mucho más por las mañanas que por la tarde, en serio. No sé si es cuestión de biorritmos, de estar el cuerpo acostumbrado, pero...
Bueno, en el mundo del fútbol, a ver, joder, tiene...
Ganaste el tour al mediodía, tiene tela lo tuyo,
¿eh? Sí, porque trasnoché la noche anterior.
A ver, normalmente en el fútbol se entrena por las mañanas y luego casi siempre se juega por las tardes o noches, o sea, que no... Ahora hay algunos técnicos que, por ejemplo, sí que les gusta entrenar un día a la semana en el horario del partido, por decir, por lo de aclimatar. A mí me parece que eso de aclimatar, al fin y al cabo, es un poco absurdo. Pero yo, claro, a las 2 de la tarde, ¿qué haces? ¿Desayunas muy fuerte? Porque comer, evidentemente, no. Pero yo lo digo también desde el punto de vista del espectador, que es un poco el que da sentido al fútbol. O sea, ahora mismo, ¿qué sentido tiene estar a las 2 de la tarde sentado en un estadio? Yo, que sea a las 4, bueno, ya vas
conmigo. Come pronto y vas.
Sí. Ya está, pero a las 2...
De todas maneras, cuando estás mal, jugando mal, te iré mal, sí, a las 2 de la tarde, a las 7 y cuarto, a las 6 y media, sí, a las 9...
Yo recuerdo que a mí lo que más me costaba, por ejemplo, era jugar, como alguna vez en Valencia o por ahí, a las 10 de la noche. Porque a esas horas normalmente otros días ya estás durmiendo o en la cama... Y esperar todo el día para jugar un partido a las 10 de la noche como que se te hace muy largo.
Es que, pero bueno, además en tu deporte ni los brasileños eran juerguistas, porque Mauro seguro que a las 10 estaba durmiendo.
Sí, no, y Bebeto era muy familiar, era de los que estaba en, claro, su casa. O sea,
sin
que
embargo,
no,
a las 10 de la noche a Romario le parecía bien.
Bueno, pero teníamos algunos...
Estaba despertando, Romario.
Teníamos algunos españoles que el horario sí les iba muy bien, ¿no?
Ah, es verdad. Ah, es verdad.
Sin poner nombres.
Sí, me acabo de acordar.
El centro de Kevin desde la derecha no llegó. Nolito despejó la zaga del Villarreal y ahora dice Alberola que hay falta de Javi Galán sobre Rubén Peña, que me parece, Paco, que ha crecido mucho con el paso de los minutos. Rubén Peña.
Bueno, yo creo que están creciendo, los jugadores del Villarreal están creciendo porque enfrente hoy, como decía Pereiro, tienen un equipo muy desnortado. O sea, a mí me da la sensación de que el Celta es de los peores partidos que lleva jugando esta temporada. Al final habrán ganado, habrán empatado, habrán perdido, pero siempre hemos visto un equipo con un sentido del juego mucho mayor del que están mostrando hoy. No es un equipo defensivo, no es un equipo ofensivo, y es un equipo que yo entiendo que se lo está poniendo demasiado fácil, hasta el minuto que llevamos ahora mismo, muy fácil al Villarreal.
Es que hay
ojo, Trigueros, está solo Trigueros, chuta Trigueros, vaya dos manos, vaya manopla que acaba de poner en un disparo.
¡Qué ocasión!
Casi que a bocajarro de Manu Trigueros, despejó, se quitó la pelota de encima como pudo Matías Dituro.
Es que es verdad, decís, el Celta ni es ofensivo ni es defensivo. Por ejemplo, esta jugada... Está muy transparente toda la defensa.
Claro, pero estaban tres hombres.
Pero luego, para lo que quiere el Celta habitualmente, que es tener el balón, jugar rápido, mover, no sé qué, yo no está naufragando para mí en el centro del campo. O sea, ahí lo tiene perdidísimo con el Villarreal.
Pero, y ahora responde el Celta por medio de Aspas. El centro de Yago Aspas desde el costado derecho y con la pierna mala con la derecha. No llegó ninguno de los delanteros. Sigue a la carga el equipo vigués. Nolito de primeras quiere tirar de la pared a Fran Beltrán. Despeja de nuevo Alfonso Pedraza, entre Pedraza y Pau. Eran los que despejaban pelota para el Villarreal. Alguien hablaba por ahí.
No, decía que el Celta en el día de hoy ni defiende bien, ni ataca bien, ni sabemos a qué está jugando, está impreciso. Hay partidos como es en el día de hoy que no sale absolutamente nada.
Yo no sé si buscáis refuerzos, pero ¿tiene desde fuera, yo te digo una cosa, centrocampista,
Paco,
¿no?
Hace un mes yo no estaba preocupado en plan de saldremos, vendrán los resultados, tal cual. Yo empiezo a estar asustado, sinceramente, porque me veo otra vez otro año más.
No, pero los hay peores. O sea, es verdad que no tiene pinta de UEFA, pero de descenso no sé.
Sí. Espera, es que no jugamos a nada. Tú el año pasado veías al Celta, podía perder, pero un equipo corría, que se ofrecía, que combinaba. Es que ahora mismo este equipo...
¡Ojo, el Villarreal la tiene Díaz! ¡Vaya parado de nuevo de Dituro! ¡Sigue la jugada! ¡Alberto Moreno la pone! ¡Otra vez intentando buscar la frontal del área pequeña Matías Dituro! ¡Error garrafal en el error del Villarreal! Y ahora, sin embargo, ha salvado el segundo del submarino. Vaya jugada, por cierto, de Juan Foyth. ¡Cómo corre el tío! ¿Cómo controla, cómo filtra el pase para el delantero?
¿Y cómo defendemos? Bueno, ¿y cómo defendemos también?
Si eres del Villarreal, lo que piensas es, ¿pero cómo estamos perdonando ya dos mano a mano?
Efectivamente.
Ahora, si eres del Celta, bueno, después del córner hablo de la defensa del Celta.
Saque de esquina para Dani Parejo, el futbolista madrileño. La ha puesto con mimo, se perfila ahora para golpear con pierna derecha desde la izquierda según carga el submarino amarillo. Sale con el puño de su brazo derecho, Gualmazín Guerceta, el portero. Han pitado falta en ataque sobre Kevin Vázquez. Balón para el Celta.
Problema en la defensa del Celta de colocación y de concentración. Javi Galán no estaba en su sitio. Entonces se mete Peña por el extremo derecha, tiene que abrirse Araujo, uno de los centrales. Se abre tanto que tiene que bascular el resto de la defensa. Aidó deja de mirar a su delantero. Ha dejado de mirar a su delantero. Se ha girado perdiéndole la cara del balón. Pues el pase para Díaz sin problema. A su vez Kevin tampoco había cerrado del todo. Bueno, es un milagro que no le haya caído el segundo, ¿eh?
Es terrible. Y me alegro por Dituro, ¿eh? Que después del error en el gol, pues ha salvado
eso
dos.
Eso mismo te iba a decir yo, Óscar. Que a pesar de que, claro, el error es tan grave que digamos que le complica todo. Pero ahora mismo, si alguien hay que destacar del Celta y que le mantenga en partido, es el portero, con las dos.
De hecho, Araujo era Murillo lo que quería decir, ¿eh? El central que se había abierto.
Sí, sí.
Primera amarilla del partido para el Villarreal. En este caso la ve Juan Foyt por una falta sobre Iago Aspas. En el Celta ya la tenía Santi Mina.
Tenemos tiempo
de falta sin estar el balón en juego, ¿eh?
Sí, sí, había dos balones en el terreno de juego. Quiere sacarla Aspas. Y en el intento de cogerla con la mano el futbolista del Celta, viene Foyt, le da una patada. Y ahí es donde dice el colegiado: no quiero líos, cartulina amarilla para el futbolista del Villarreal. Y decía yo, Leti, que tenemos tiempo de descuento.
Dos minutos más y tiene también el Chacho Coudet calentando a Araujo, Cervi y Gallardo, así que se prevén cambios, ¿eh?, para la segunda parte.
Yo creo que van a entrar dos de esos tres.
¿Quiénes habéis dicho?
Araujo, Cervi y Gallardo.
Cervi seguro por Nolito, yo creo.
Araujo por uno de los dos centrales, ¿no?
No sé por cuál, o hace...
Y Gallardo por Mina, que tiene amarilla, ¿no? Sería, pero... Yo insisto que si el Celta va a comprar algo en el mercado de invierno, para mí debe ser un centrocampista.
Yo cada vez que me dice
contundencia.
Sí, no, pero me da igual que sea o muy bueno creando o muy bueno defendiendo. Muy bueno defendiendo tienes a Tapia. Igual no es el que más falta te hace.
Pero yo creo, Paco, que el Celta tiene suficiente gente, digamos, para generar fútbol. El propio Denis, si no tiene que preocuparse tanto de defender, posiblemente le dé a la hora de crear con Bryce, con Nolito por el otro lado. Yo creo que la sensación es de que necesita más un recuperador,
no,
que dé
si tú piensas
cuerpo,
en Denis,
¿no?
Denis, cuando te arma la jugada, cuando está ya el equipo en
medio campo hacia
cancha.
Adelante.
Eso es. Cuando está ya muy dentro del
a mí me faltan bandas en este equipo,
para sacarla bien.
Bandas.
Bueno, sí. Hombre, claro, si al final te pones a elegir y un gran 9 que acompaña a Iago, ¿no? Pero
hombre, Javi Galán y
no está llegando por un...
Ya, pero porque no tiene la pelota el Celta, entonces ¿cómo va a llegar si le está tocando defender? Y Hugo Mayo, cuando juega por banda derecha, también es un llegador. O sea, que yo creo que es más una cuestión de tener la pelota, de recuperar. Hoy Fran Beltrán, en este caso, pues no está ni recuperando ni está ayudando a llevar el balón arriba. Por eso decía...
Es que es cierto que Denis, por ejemplo, lo ves jugando y parece que está jugando en un doble pivote en vez de estar jugando un poquito más adelantado y coger la pelota ya.
Es que está en el doble pivote.
Tiene que ayudar ahí, si no.
Y con esto llegamos al descanso. Tiempo de descanso intermedio en Balaídos con la victoria momentánea del Villarreal. Vale el gol de Alberto Moreno. Abajo, retirado de protagonistas, Leti García Chas.
Camino hacia los vestuarios los protagonistas, satisfechos en el Villarreal, aunque podían tener mayor ventaja, mientras que en el Celta, caras bajas, pensando en cómo mejorar en la segunda parte.
Resumen del primer tiempo: tiros a puerta, 2 del Celta, Nolito, Javi Galán, 4 del Villarreal. El gol de Alberto Moreno, un cabezazo flojito de Peña y 2 ocasiones clarísimas que ha parado Dituro, porque también es verdad que tiraron centrados Trigueros y Día. Tiros fuera, 2-5, también para el Villarreal. Llegadas al área, 3-9, el triple del Villarreal. Faltas, 7-11, hasta más faltas ha hecho el Villarreal. Corners, 0-3. Solo ha ganado el Celta, y esto es sorprendente, en la posesión, 58%. Pero debe ser que perdía tiempo sacando de portería, pues si no, no se pica. Los mejores, ¿con quién nos quedamos, Santi?
Alberto Moreno por el gol en el submarino.
Y Matías Dituro.
Y Matías Dituro, a pesar del error, ha salvado que el Villarreal vaya con más ventaja al descanso.
¿El árbitro que le ponéis al Verola?
Yo creo que no ha tenido
bien, ¿no?
Mayor sí. Inconveniente, ha estado bien, sí.
¿Mensaje sería?
Ya lo dijo Paco al principio del partido, que después del cariño de Aspas era inevitable llevar un poquito la bufanda del Celta. Pues eso, así va el encuentro.
Me la quito.
Me gusta el equipo desde Balaídos, Santi Peón y Leti Chas. Aunque si yo fuera presidente por 40 minutos o por 45, los que quedan ahora, dejaría narrar a Leti. Está la gente jugando a eso, ¿no? ¿Qué harían ellos si fueran presidentes por 80 o 90 minutos?
Yo es que no lo sé, ¿eh? Es que hay que pensarlo bien, porque claro, no todo se puede hacer.
¿Quieres que te diga lo mío?
Sí.
Yo diría que solo se trabajaría 3 días a la semana, lunes, martes y miércoles.
Claro, pero resto, en 80 minutos no lo sacas, tienes que elaborar la ley.
Si puedo mandar, mando.
Sí, pero tienes que elaborar la ley y que pase por el Congreso.
Ah, es no, que el Congreso, ni que no, no. Sí.
Decreto
mando,
ley.
Mando.
No, estamos hablando del presidente, no de dictadores.
No, dictador. No, es que lo que tú quieres hacer.
Claro, un presidente.
Yo quería
bien
hacer esto.
Los oyentes plantean qué harían ellos. Yo quitaría a todos los asesores de gobierno, de comunidades, también, de ayuntamientos, sí, de diputaciones.
No, los de gobierno, eso sí lo puede hacer el presidente. O sea, echar sí puedes.
Lo que pasa es que más a futuro dice, y como expresidente que sería luego, 80 minutos después, yo sería asesor único. Que no sabéis lo bien que nos iría a todos.
Claro, pues, puedes un decreto de subir el sueldo al expresidente.
Mira, una cosa que sí puedes hacer y que a lo mejor sí te da resultados. Dice, yo miraría en esos 80 minutos todos los papeles clasificados. Y luego ya después ya tienes una información y un poder.
Sí, lo
puedes hacer. Y luego cuando acabe tu tiempo de mandato ya sabes un montón de cositas. Yo en 80 minutos haría algo con lo que posiblemente Paco estaría de acuerdo. Nombraría primera dama a Megan Fox. Lo que piensa es, madre mía, la que podrían liar Lama y Miguelito en 80 minutos gobernando el país. Eso es lo que me gustaría ver. Otros estaban opinando sobre la asamblea del Real Madrid y esa frase de Florentino. Igual hay que recordar a la UEFA quién es el Real Madrid. Claro, a los que son madridistas les ha gustado mucho y le han aplaudido la asamblea. A los que no lo son, pues no. Dice uno, siempre el mismo politiqueo cuando el fútbol es otra cosa y los intereses de cada uno y esos síntomas de superioridad no interesan a nadie. Después de escuchar esa frase, pega muy bien la musiquita del Padrino, ¿eh? La frase suena a napolitana profunda. El último sobre este asunto dice que igual al Real Madrid lo que hay que recordarle es que no juega solo, por muy Real Madrid que sea. Y algunos sitios donde ya se han encendido las luces, en Hospitalet de Llobregat, ayer viernes las encendieron, y otro sitio que aspira un poquito a ser como Vigo, referencia en esto de la Navidad, Torrejón de Ardoz. Autoproclamada también ciudad de la Navidad, nos dicen varios oyentes que las encendieron ayer, y un oyente que es de allí dice que nos recomienda ir, que lleva varios años muy chulo.
Ah, sí, 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 tiene fama, pero yo no lo he visto, ¿no? Sí, tiene
fama. Pues muchas luces y abetos y eso.
Enseguida os pregunto si queréis cambio para la segunda parte.
Oye, ¿vosotros estáis de acuerdo conmigo en que España es un país formidable?
Sí.
Con un montón de cosas buenas. ¿Sabéis qué nos falta? Porque nos lo creemos de verdad. ¡No! Nos falta creérnoslo. Por ejemplo, en el tema del aceite, ¿quién se lleva la palma en el mundo? ¿Italia?
No.
¿Cómo nos han comido el terreno? Si tenemos el mejor aceite del mundo, el de Jaén.
¡Andaluces!
¡Hombre! Presumamos de lo nuestro, orgullosos de lo que somos. Si es lo que pasa con el whisky, ahí tienes a Whisky Dick, el whisky más vendido de España, premiado en multitud de premios en el extranjero. Hay que sentirse orgulloso de tener un whisky como Dick. Whisky Dick, que no falte nunca lo nuestro, con tu familia, con tu gente, con tus amigos, solo o con hielo. Whisky Dick, orgullosos de lo que somos. No puedo vivir sin Dick.
No hay manera.
7 minutos empieza la calificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Enseguida estaremos ya con Carlos Miquel. Y le quedan 20 minutillos largos al partido del Chelsea, que abre la jornada en la Premier. ¿Cómo va, Millán?
Está ganando y de momento no está sufriendo. Estamos en el 65 de juego en el King Power Stadium. Leicester 0, Chelsea 2.
Así que sería líder con esta victoria, con 6 de ventaja sobre el City y el West Ham, 8 sobre el Liverpool. Pero tienen que jugar todos ellos. O sea, podrían poner City y West Ham a 3 y el Liverpool a 4. Hay un Liverpool Arsenal, ¿no? El de las 6:30, sí, ese es bonito. Y un Watford United para ver al rival del martes del Villarreal. Martes a las 7:45, Villarreal United, decisivo en el Madrigal. ¿Ha dejado calentando a alguien Coudet o Emery, Leti?
Pues mira, en el Celta han entrado en el vestuario tanto Cervi como Araujo, así que sí que se prevén cambios en la segunda parte, y en el Villarreal están peloteando varios futbolistas.
¿Qué tocarías en el Celta, Óscar?
Algo hay que tocar. Pues mira, veía a Solari y a Cervi, por ejemplo, calentando, pues es una manera de agitar un poco por bandas. Es que realmente quitaría a los 11, es el típico partido que no hay ni uno que se salve, salvo el portero, sinceramente. Pero bandas, y creo que falta bandas aquí en este equipo.
O sea, descargas a Nolito y a Brais.
Sí, hoy no están acertados ninguno de los dos.
Vale. ¿El Villarreal ni tocarlo o se te ocurre algo?
No, de momento yo creo que para el plan de partido le está saliendo perfecto a Emery, que incluso yo creo que pensaría que iba a tener menos la pelota de lo que la está teniendo por el tipo de jugadores que ha dispuesto. Entonces, además, yo creo que Emery está, digamos, afrontando este partido pensando mucho en el martes, y por eso tiene, digamos, en el banquillo supuestos titulares que le podrían dar más al equipo, sobre todo en ataque, pero mientras el Celta no le fuerce, yo creo que va a tirar con el once que ha sacado de inicio.
Hombre, yo creo antes o después acabará metiendo a Samu.
A Samu.
Porque Samu no va a ser titular el martes, pues por lo menos que hoy vaya cogiendo minutos.
No sabemos, por ejemplo, si Jeremy Pino, que también le está mimando para el partido contra el Manchester, si querrá darle algunos minutos también para ver cómo está en la puesta a punto. Pero vamos, que de momento no necesita tampoco tocar nada, y vamos a ver, es el Celta el que yo creo que tiene que reaccionar.
Vale, vamos a llegar a las 3 de la tarde. Y enseguida, después de la ronda informativa, estaremos con Joan Batllori en Barcelona. Hay comida de directivas en la jornada del derbi, en la que va a debutar Xavi como nuevo entrenador del Barcelona. Y creo que ha hablado Laporta. A ver qué es lo que ha dicho el presidente del Barcelona. Enseguida a las 3, las 2 en Canarias, vivimos la segunda parte del Celta 0 Villarreal 1. Primeras conexiones con Sevilla. Sevilla a la vez. Y a ver qué ha dicho Laporta.